Estado palestino, pero que eso llevará algún tiempo.
Y no será solo en España, solo nuestro país. Bueno, acaban de dar las 9 de la mañana, ustedes lo han escuchado ya las señales horarias. Y a esta hora, como siempre, el día por delante con Nuria Durán. Hola, Nuria.
Buenos días. A esta hora la policía sigue desplegada en el hospital comarcal de Antequera para evitar altercados entre las dos familias que se han enfrentado a tiros en esa localidad malagueña. La reyerta deja 5 heridos ingresados, uno de ellos especialmente grave, y 4 detenidos. Más de 200.000 alumnos de cuarto de primaria y segundo de la ESO realizan entre hoy y mañana en Andalucía pruebas de evaluación de diagnóstico. No cuentan como nota, son anónimas, pero sirven para conocer el nivel de los alumnos de 3.100 colegios e institutos de nuestra comunidad. El PSOE presenta hoy martes un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley de simplificación administrativa que ha aprobado la Junta de Andalucía. El Consejo de Gobierno de la Junta se reúne hoy, el Ejecutivo de Juanma Moreno, y entre otras cosas va a aprobar el anteproyecto de ley de agentes de medio ambiente, un cuerpo específico de agentes encargados de velar por el cuidado de los espacios naturales. Está previsto que esté integrado por 1.000 personas. Vamos a conocer hoy qué playas españolas, qué playas andaluzas tienen bandera azul. El año pasado fueron 627 en toda la costa. Ha comenzado ya el plazo para presentar la declaración de la renta por teléfono. Desde hoy podemos pedir cita para que Hacienda nos llame y nos ayude a configurar el IRPF. En internacional, Hamas ha aceptado las condiciones de un alto el fuego con Israel que contempla la liberación de rehenes a cambio de presos palestinos. El ejército israelí, entre tanto, sigue su ofensiva en el sur de Gaza. Ya controla el paso fronterizo con Egipto. Hoy se cumplen 7 meses de esta guerra. Los ministros de Interior de España, Alemania, Bélgica, Francia, también Italia y Países Bajos, se reúnen en Hamburgo para abordar la lucha contra el narcotráfico en los puertos europeos. Y hoy es investido, de nuevo investido, el presidente ruso Vladimir Putin, un quinto mandato durante una ceremonia en Moscú.
Gracias, Nuria. En un momento vamos a saludar, vamos a tener ocasión de saludar a Jordi Sevilla, el que fuera ministro de Administraciones Públicas del Gobierno de España, economista, reputado, fue también presidente de la Red Eléctrica de España, porque viene a presentar en Sevilla, lo hará esta tarde, a las 6:30, su libro Manifiesto por una democracia radical. Y ahora tendremos ocasión de hablar con él y saludarlo. Bueno, veremos qué pasa en esa tregua de paz que se está pidiendo también en París, tregua por los Juegos Olímpicos, sueño de los que crearon los Juegos Olímpicos, pero que está muy lejano, ¿verdad? Con Xi Jinping, bueno, ayer hemos visto las imágenes juntos con Macron, con Ursula von der Leyen.
Bueno, los Juegos, de hecho, era una tregua, es decir, conceptualmente en su origen, sí. Olimpiada era un periodo de 4 años y el periodo de 4 años entre Juegos y Juegos, y en esos Juegos, pues efectivamente había una tregua para competir. Está muy bien.
Aludía Macron, se ve que es el leído, que es ilustrado.
Indudablemente. Es sabido, ¿no?, que en otros países hay presidentes que leen. Pero ciertamente ayer Xi Jinping aludió a esa tregua olímpica, que lo haga China es muy importante. Ayer China marcó ciertas distancias en sus conversaciones con von der Leyen y Macron, marcó cierta distancia con Rusia, ¿no?
¿Y a la hora?
Sí. Sí, es importante, porque yo creo que además esa guerra que ya ha cruzado la frontera de los 2 años, esa guerra en la frontera de Europa va a provocar una erosión, está provocando, es decir, lo hemos visto en la OTAN, en esa mentalidad militar que está creciendo en buena parte de Europa, y evidentemente está justificando también que Estados Unidos presione, y fíjate si vuelve a ganar Trump, presione para que aumente la inversión militar en los Estados miembros de la OTAN. En fin, indudablemente esta guerra ha sido un destrozo.
Un momentito, que como os anunciaba, vamos a saludar a Jordi Sevilla. No sé si ya no está. Ah, creía que me había dicho que ya estaba. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Sí, lo tenemos. No sé si ya se encuentra en Sevilla, donde hoy va a presentar a las 6:30 en la Cámara de Comercio su libro Manifiesto por una democracia radical. Jordi Sevilla, buenos días.
Hola. Buenos días, ¿qué tal?
¿Está ya usted en Sevilla o viene de camino?
No, todavía no. Estoy a punto de coger el AVE.
Bueno, cuéntenos, ¿qué es una democracia? Usted, el título es Manifiesto por una democracia radical. ¿Qué es para usted una democracia radical?
Bueno, pues yo creo que es la solución a varios de los problemas que tenemos en este momento, ¿no? Yo creo que me dice un amigo que ha escrito un libro de autoayuda política, en la medida en la que nos enseña, nos permite entender lo que nos está pasando, que es un ascenso del populismo y un deterioro del sistema democrático en Occidente, justo cuando, como estaban comentando, tenemos desde China y Rusia adversarios externos que están cuestionando precisamente a Occidente y a sus valores. Yo en el libro analizo el por qué es eso, creo que hay que entenderlo, creo que ha sido también un exceso de optimismo en los comienzos de este siglo XXI, del neoliberalismo y la sensación esta al caer el muro de Berlín de que el fin de la historia había llegado, y creo que la solución, que es lo que llamo democracia radical, en el fondo es más y mejor democracia, es decir, creo que tenemos que hacernos fuertes en Occidente, porque democracia es libertad, son derechos humanos, son valores que nos han configurado como sociedad en los últimos 3 siglos, por lo menos, ¿no?
Y en nuestro país, ¿qué democracia tenemos? El otro día Feijóo decía que esto era un sucedáneo de democracia.
Bueno, yo creo que si fuera un sucedáneo de democracia, el señor Feijóo no podría decir eso y salir en todos los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que estamos frivolizando demasiado con un problema de fondo, que es los ataques no solo externos, como digo, de China o de Putin, sino también internos de cuestionamiento y deterioro de las democracias occidentales, que está pasando en todo el mundo. Desde mi punto de vista, eso lo representa Trump en Estados Unidos, pero también el ascenso primero de la extrema izquierda y ahora de la extrema derecha en Europa, ¿no? Por tanto, yo creo que fortalecer lo que sería el centro democrático, ese valor social liberal que ha forjado Europa, eso que nuestro país hizo algo tan positivo, según la mayoría de nosotros, que fue la transición y que requiere pactos y acuerdos transversales, porque si no, no se aprueban las reformas necesarias para superar las dificultades que tenemos de productividad, etcétera, etcétera, creo que debería de ser el camino, y ahí es evidente que, igual que en su momento el Partido Socialista, con su alianza con Podemos, pues lo cuestionó, en este momento el Partido Popular, con su alianza con Vox, lo está cuestionando, ¿no?
Pero eso que usted propone, habla, en fin, que no solo se limita a España, por la, en fin, lo que usted nos está apuntando, pero eso en nuestro país, con la polarización que hay ahora mismo, en este momento política, esa transversalidad para objetivos comunes es muy difícil entre, hablo de izquierda, derecha.
Lo es, y es una lástima, y en parte lo es porque los ciudadanos estamos dejándonos arrastrar por esta crispación política partidista, ¿no? Si los políticos pensaran que con esa actitud y esas declaraciones tan, en fin, extemporáneas, tanto insulto, tanta crispación, no ganaran votos, no lo harían, ni unos ni otros. Por tanto, creo que los ciudadanos tenemos que empezar a tomar conciencia y a poner pie en pared y a empezar a decirles a unos y a otros, por aquí no, por aquí no. Y yo creo que hay que, una fórmula que es muy sencilla, ahora que se está volviendo a hablar por enésima vez en España de medidas de regeneración democrática, bueno, un compromiso público y vinculante de toda la clase política diciendo que jamás van a insultar ni a descalificar a su adversario, que la crítica va a hacerse sobre los hechos, sobre lo que dicen, sobre lo que hacen, pero no sobre sus personas de manera insultante, ¿no? Yo creo que eso, solamente eso, ayudaría bastante a bajar el suflé que en este momento tenemos en la política española, ¿no? Porque a pesar de todo, cuando miras la legislatura pasada, que no fue una legislatura, en fin, especialmente suave y de fino guante, en el Parlamento salieron muchas cosas con el apoyo conjunto del Partido Socialista y del Partido Popular, ¿no? Cuando descendemos a las cuestiones concretas y cuando descendemos a la mejora de la productividad o al combatir la pobreza infantil o a mejorar incluso el acceso a la vivienda, es posible encontrar acuerdos. Pero yo no lo defiendo esto por buenismo. Lo defiendo porque es que si no hay acuerdos no se resuelve el problema, repito. Porque la estructura de poder de nuestro país y porque la continuidad en el tiempo que necesitan estas reformas aconseja pactos transversales. Porque si no, no lo resolveremos.
Estamos hablando con Jordi Sevilla, reconocido economista también, pero voy a otro asunto. Dijo usted que la amnistía de Pedro Sánchez no era un proyecto político, sino que era maquiavelismo, dijo usted. De lo que ahora ha hecho de anunciar su dimisión y su posterior rectificación, ¿qué piensa?
Bueno, la frase completa fue que aquello de hacer de la necesidad de virtud no era un proyecto político, y también añadí, derogar el sanchismo tampoco es un proyecto político, y creo que ese es uno de los problemas gordos que tenemos en este momento en España, ¿no? Que ninguno de los dos grandes partidos parece interesado en ofrecernos proyectos políticos de país, quizá porque si lo hicieran veríamos que hay mucha capacidad de hablar y mucha menos visceralidad y mucha menos discrepancia de la que en este momento hay, ¿no? Yo creo que el último movimiento del presidente del gobierno, dejando sin al margen de que yo siempre creo que tomarse un periodo de reflexión es bueno en política, creo que eso lo ha hecho todos los líderes, otra cosa es que no lo han anunciado, pero en fin, lo han hecho y me parece positivo. Creo que responde a un malestar bastante generalizado con, el ambiente tan espeso, por decirlo de alguna manera suave, en el que se está convirtiendo las sesiones de control al Parlamento, por ejemplo, simplemente como un ejemplo de la cristalización, de la crispación política, ¿no? Es verdad que yo creí que iba a salir con una propuesta al PP para sentarse a poner fin a ese tipo de actitudes y comportamientos, y me da la impresión que lo que ha salido es movilizando más a los suyos, y eso no sé si no va a incrementar la polarización en lugar de rebajarla. Pero, en fin, veremos.
Una renuncia, cuando salió después de los 5 días, como usted ha dicho, que todo el mundo reflexiona, y hay de aquel que no reflexione, pero cuando salió diciendo que continuaba y que no hay sucesor, si hubiera dicho que se iba, ¿eso hubiera beneficiado más al PSOE en este momento?
Yo es que nunca contemplé esa posibilidad, quizá porque, en fin, conozco a Pedro Sánchez desde hace mucho tiempo y he tenido la oportunidad de trabajar con él y de discrepar con él, las dos cosas, ¿no? Pero no pensé que jamás
usted,
que
esta nunca fuera, se lo creyó que usted fuera. Que se fuera.
No, que se lo pensara sí, que se fuera no. El matiz es importante, ¿no? Yo no creo que él nos engañara diciendo que estaba harto de las acusaciones falsas, según él, a su mujer, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es cierto, creo que eso responde. Bueno, lo pensaba él. Y creo que millones de españoles que estábamos ya harto y seguimos hartos de ver que así es como algunos entienden la política. De un lado y de otro, repito, no, aquí nadie tiene el monopolio, ¿no? Ni nadie está inmaculado, ¿no? Yo no creo que en este momento el debate ni en la izquierda, ni en el gobierno, ni en el Partido Socialista sea el de la sucesión de Sánchez. Yo creo que ese es un marco que yo entiendo que al señor Feijóo le interesa colocar, ya Sánchez es el pasado, etcétera, etcétera. Bueno, veremos qué dice si gana las próximas elecciones el señor Sánchez, ¿no?
Me salgo un poco del tema político ya y le dejo, señor Sevilla, pero claro, siendo usted economista, el cargo que ha tenido, me gustaría que me dijera una noticia que está bien portada de todos los periódicos, de los especializados en economía y los que no lo son, que es la fusión, confusión a estas alturas de Sabadell BBVA. Los de Sabadell han dicho que se sienten ofendidos porque infravaloran la oferta del BBVA. ¿Qué cree usted que va a pasar ahí? ¿Habrá fusión o no habrá fusión?
Pues yo creo que todavía faltan, por lo menos a mí, me faltan datos para trazar una tendencia, ¿no? Y por tanto predecir un poquito por dónde va a ir. A mí me sorprendió que la iniciativa del BBVA se hiciera como parecía en prensa que se había hecho, es decir, de una manera de sopetón, sin hablarla previamente, siendo el segundo intento que había hecho el BBVA, yo entendí que esta vez no podían permitirse otro fracaso y que por tanto lo planificarían mejor. De momento la respuesta del Sabadell es la respuesta de manual, la respuesta que cualquier asesor le hubiéramos dicho al Sabadell que tenía que hacer en un proceso de negociación forzada, repito, no de negociación previa, y creo que en este momento falta por ver todavía si el BBVA tira la toalla, en cuyo caso todo el mundo apunta a que su presidente quedará un poco tocado a nivel interno, o efectivamente se sienta y se ponen a negociar. Yo lo que sí que sé es que hay muchos fondos internacionales de inversión que están interesados en este momento en comprar acciones del Sabadell por si acaso la oferta se mejora.
Lo del 5-1 usted no lo ve, ¿no? Nada más que en el fútbol.
Sí, bueno, y no en todos los partidos, ¿eh? No en todos los partidos. Yo soy del Valencia y el Valencia mete muy pocos 5-1.
Vale, pues Jordi Sevilla, acompañado de Rodríguez de la Borbolla, que es quien le va a acompañar hoy en la presentación de Manifiesto por una Democracia Radical, a las 6:30 en la Cámara de Comercio. Que tenga feliz estancia en Sevilla. Señor Sevilla, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
Un saludo. Adiós.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Descubre la belleza del Mediterráneo con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Embarca en Málaga y disfruta de 11 días recorriendo lo mejor de Portugal, Italia y Francia. Todo incluido desde 1.399 euros por persona. Consulta condiciones y reserva ya en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
Gracias a las últimas lluvias hemos superado la peor sequía conocida. Y gracias a tu ayuda, lo hemos hecho sin restricciones. Sigamos cuidando el agua, porque no sabemos cuándo, pero la sequía volverá. Recuerda que no hay agua que perder. Emasesa, tu empresa pública del agua.
Mejora tu calidad de vida sin dejar tu hogar con Vitalias. Obtén una renta vitalicia y goza de una jubilación plena, manteniendo tu casa y mejorando tu bienestar. Infórmate en Vitalias.com o en el 689-91-21-21. 689-91-21-21. Vive tranquilo. Vive Vitalias.
Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
Solarica te trae el sabor del Camino del Rocío. Aprovecha ofertas como la tortilla de patata de 1,25 kilos Bahía Gourmet con o sin cebolla a 7,14 euros y la caja de 2 kilos de filete de pollo empanado a 9,85 euros. El kilo te sale a 4,93 euros. Solarica, tu parada más inteligente es Te Rocío.
Martín, Belén, no lo dudes más. Ha llegado el momento de ponerle nombre a tu sueño y nosotros vamos a ayudarte a conseguirlo.
En Vida encontrarás un equipo especialista en medicina reproductiva volcado en ti y en tu modelo de familia aquí en Sevilla. Pide cita ya en el 900-060-163 o visita nuestra web vidarecoletas.com.
Vida Medicina Reproductiva, donde tu salud y la de tu futuro bebé son lo primero.
Todo lo que necesitas saber para estar informado lo tienes en El Mirador de Andalucía.
¿Hasta qué punto es legal grabar a alguien en estado de embriaguez?
Porque que alguien te hace ese vídeo, que lo sube a redes y que te ve, si te ve un jefe.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, con Natalia Barnés.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Y con Charo Fernández Cota, Javier Caraballo, Teo León Gross. No sé si queréis apuntar algo a lo que decía Jordi Sevilla, ese sentido de una...
Hombre, su postura equidistante y su llamada al entendimiento de las grandes fuerzas políticas a mí me parece que es interesante. Yo no sé si hasta qué punto los ciudadanos pueden decir por aquí, ¿no? Yo creo que los ciudadanos sienten cierta impotencia frente a la clase política. Pero bueno, a mí lo que me llama la atención de hoy, que puede ser un dato curioso, es que le presente el presidente Borbolla, libro que ayer escribió un artículo muy duro contra el presidente Sánchez.
Pero ¿por qué, Charo, esto lo fijan un mes antes?
Ya, pero es que...
Tú que habrás presentado algún libro, y Teo...
Claro, evidentemente, pero es que ayer. Borbolla decía en su artículo que el Partido Socialista es un partido de arribistas e iletrados regidos por una voluntad torticera. ¿Y hasta cuándo vas a abusar de nuestra paciencia, Catilina? Es decir, de nuestra paciencia, Pedro Sánchez. Entonces, bueno, en la entrevista Jordi Sevilla ha querido mantenerse en la equidistancia, pero le va a presentar el libro un señor que ha dado un verdadero zapatazo contra el presidente Sánchez. Vamos a ver qué ocurre a partir de ahora, porque José Rodríguez de la Borbolla es una figura muy querida y muy respetada en el socialismo andaluz. Y bueno, yo no creo que este artículo quede sin consecuencias, aunque no las vaya a ver a corto plazo.
A ver, yo, Yo no creo, con todo mi respeto, no creo que Jordi Sevilla está en la equidistancia. Es que se emplea esto de equidistancia, Charo, como si fuera, como si no se quisiera mojar, ¿no?
No, que se quiere mantener en la equidistancia, que se ha manifestado en la equidistancia.
Pero es que yo creo, Charo, que no se mantiene la equidistancia, que expresa su opinión. Y su opinión es que no le gusta la amnistía, no cree que la amnistía vaya a solucionar el problema independentista, pero a continuación, las veces que ha hablado y se ha opuesto al proyecto de amnistía, que como mercadeo en el Congreso, a continuación ha dicho que él le parece que al final será constitucional y tampoco piensa que se vaya a hundir España. Y esa es su opinión. Es que lo de la equidistancia, en fin, no hay por qué estar entre blanco y negro. Hay muchas posiciones que son intermedias y que a mí me parecen bien. La de Rodríguez de la Borbolla en el artículo de ayer en Diario de Sevilla, por ejemplo, esa sí que no era intermedia.
No, para
Borbolla
nada.
Ha llegado al tope de su capacidad de soportar a Catilina y se lo ha dicho claramente. Es un artículo que en el que llegaba a llamar a Pedro Sánchez de forma indirecta desvergonzado y egocéntrico. Uh-huh. De forma indirecta y directa. Y entonces, ¿qué va a pasar con ese artículo? ¿Es motivo de expediente de expulsión dentro del Partido Socialista? Por menos echaron a Nicolás Redondo, pero yo creo que con Rodríguez de Borbolla no va a ocurrir eso.
Pues que tan denga butere Catilina Patientia sí, nostra.
A ver, yo... Jordi Sevilla me parece un tipo moderado y razonable y creo que eso siempre es interesante para un debate. Yo no estoy completamente de acuerdo con él, pero sí estoy completamente de acuerdo en que esa es la manera de afrontar el debate, es decir, no desde una posición, no desde una polarización radical que excluya al otro, que creo que es el gran problema de la democracia, cuando se pierde la tolerancia hacia el otro. Fíjate que es muy interesante que el libro se llama Manifiesto por una democracia radical. Y precisamente el concepto de democracia radical, a lo que se refiere justamente, es a esto. Es decir, el concepto de democracia radical, que emplea, en mi opinión, de manera confusa la clau, y que por tanto recuperan los populistas en la década pasada, el concepto de democracia radical sí que lo utilizaban en los países del Este, aquellos historiadores y politólogos que decían que es verdad que la democracia real de los soviéticos era mentira, uh-huh, pero decían también la democracia formal del capitalismo está llena de deficiencias porque se olvida a menudo de los ciudadanos, antepone la economía, uh-huh, al bienestar. Y en ese sentido, pues ellos hablaban una democracia radical, que no es evidentemente la falsedad soviética, pero que tampoco es la formalidad, digamos, del capitalismo. Bueno, yo creo que Jordi Sevilla hace bien en enarbolar el concepto, pero a mí me parece que en este caso fundamentalmente interpela a Pedro Sánchez. Es decir, a ver, a los dos grandes partidos, lo ha dicho claramente, sí, ¿no? Es decir, son necesarios los dos grandes partidos para que haya, para que se recupere un diálogo político medianamente sano en España que permita alcanzar grandes acuerdos transversales, que son los acuerdos que de verdad funcionan. ¿Qué es lo que ocurre? Probablemente el cambio más significativo, es decir, podemos ir remontándonos, ¿no? Podemos irnos a la negación de la derecha sobre Zapatero cuando se producen los atentados, podemos ir a la negación de Aznar cuando toma la decisión de incorporarse a un eje atlantista rompiendo la tradición, podemos ir a la última legislatura de Felipe González, pero olvidémonos, es decir, vámonos a los actores.
¿Dónde estamos?
En el presente tenemos un presidente del gobierno que se lanza desde el no es no. Es decir, que es un dirigente europeo que niega la fórmula más empleada en Europa, que es si uno de los dos grandes partidos no puede gobernar y tiene que mirar hacia los extremos, prefiere que facilitar el gobierno del otro. ¿De acuerdo? Para que no se polarice, para que no se radicalice la democracia. Pedro Sánchez llega y dice, no es no. Y esto hace que su propio partido, en fin, recordamos Susana Díaz, el comité de las primarias, se recupera el poder, moción de censura apoyándose en todo el bloque nacionalista independentista y en lo más radical que había a su izquierda, en todo lo que había a su izquierda.
Y esto se ha convertido, Rubalcaba fue quien le puso el nombre Frankenstein, esto se ha convertido en el bloque mayoritario con el que salva incluso la actual legislatura.
También esto, dice Jordi Sevilla, perdón.
No, no, solo iba a terminar diciendo, esto pone muy difícil, es decir, sobre esta base de Pedro Sánchez, que además él acentúa, porque dice, levanto un muro con respecto al otro bloque, y estamos viendo cómo profundiza en los fosos alrededor de ese muro, hombre, ahí... Es decir, luego podemos irnos a la actitud del PP con el Consejo General del Poder Judicial, etcétera, que tampoco ayuda, pero yo creo que Pedro Sánchez tiene una estrategia clara. Su mantenimiento en el poder pasa por la negación del bloque contrario.
Javier. Pedro Sánchez llegó hace mucho tiempo a la conclusión de que él puede gobernar en España el tiempo que quiera con el apoyo de los nacionalismos vasco y catalán. En estas elecciones vascas la primera parte le ha salido bien porque se garantiza el apoyo del PNV. Ya veremos qué ocurre a partir de las elecciones catalanas. Pero es muy interesante también lo que ha dicho sobre la estrategia del Partido Popular de Feijóo. Mi propósito es derogar el sanchismo. Es verdad que eso fue un lema electoral, pero en el Partido Popular yo echo de menos que haya una política más propositiva. Para consolidar una alternativa de gobierno no se puede hacer simplemente negando lo que está haciendo el otro. Tú tienes que proponer algo. Y esa es la parte, desde mi punto de vista, en la que cojea el proyecto de Núñez Feijóo. Es verdad que estos son lemas de campaña y que hay una, en la polarización en la que estamos, hay una buena parte del electorado que lo que quiere oír es eso, pero hace falta lo otro, la propuesta concreta de qué harías tú cuando llegues al gobierno, con planes que se vayan presentando, que eso lo han hecho muchos grupos, o sea, muchos opositores cuando estaban en tiempo de campaña electoral y en España es permanente, ¿no? Que transmitir, a la vez que tú estás diciendo lo que no estás de acuerdo del gobierno de Pedro Sánchez, transmitir una idea clara de cómo quieres cambiar el país.
Bueno, una última impresión, ya que me queda muy poquito tiempo, de Koldo ante la Comisión del Senado.
Ábalos,
que he dicho yo. Caso Koldo, en fin.
Asociación de ideas.
Asociación de ideas. Caso Koldo y Ábalos allí. Estaba como, con todo lo que se ha dicho, o por lo menos yo esperaba que iba a estar como más... cohibido, pero se le veía como si estuviera en un debate de La Sexta.
Ábalos es un político...
Como si estuviera en un debate cuando iba a los de La Sexta noche.
Sí, así sí, exactamente. Es decir, Ábalos es un político muy experto, veterano, fajador, que se las ha visto en muchas. Las comisiones de investigación...
Ya lo habéis dicho aquí todos vosotros, no creéis en ella,
es muy difícil que proporcione rendimientos. Ni los senadores y diputados son los mejores interrogadores, los mejores fiscales, ni ellos tienen el menor problema en o callar o mentir. Recordemos que incluso los tribunales tienen derecho a no autoinculparse, ¿no? Evidentemente Ábalos ayer incurrió en contradicciones y en falsedades. Es decir, el propio Koldo dijo hace unos días lo de que se habían bajado 12 maletas, 6 grandes, 6 pequeñas, se presume que se vació su contenido. Ayer Ábalos lo convirtió en un chiste. Ábalos hasta ahora decía que había sido el ministro del Interior el que le había mandado allí, y ayer era la ministra de Exteriores, que no estaba en España. Ábalos dice que se encuentra ya... ¡Qué casualidad! Aldama, el gran conseguidor este que está en todas las salsas, y se lo encuentra en la sala VIP accidentalmente. Bueno, sabemos que viendo el interrogatorio, lo que sabemos es que la comisión de investigación no es el sitio adecuado
Permíteme, Caraballo, querido. En esto que estáis diciendo, que lo habéis dicho aquí todos los días, las comisiones de seguimiento, de investigación, pero a mí me viene a la cabeza, a lo mejor también porque los que preguntan no son como era, ¿no os acordáis? Yo por lo menos lo tengo en mi cabeza, la comisión de investigación con Mariano Rubio, el interrogatorio de Luisa Fernanda Rudí.
Sí.
Bueno, yo soy más mayor que vosotros.
Sí.
¿Cómo fue aquello?
No,
recuerdo. Bueno, digo ese ejemplo porque ha habido otras muchas más.
Sí, sí.
Vamos.
Hay otro con, fue con Belloc, no, con este abogado que tenía el Partido Socialista, que también fue diputado, ¿cómo?
Moedano.
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 Otro memorable. Entonces, otro interrogatorio de Moedano. En fin, evidentemente.
Pues, Ábalos ayer estaba como.
No, o sea, el problema está. El problema está en. Hay dos problemas. Es decir, uno, insisto en que Ábalos tiene muchos recursos. Y dos, en que. Tampoco ahora mismo la acumulación de evidencias, lo que se sabe es que Delcy Rodríguez no podía aterrizar y aterrizó. Lo que se sabe es que Koldo ha dicho que por encima de su cadáver dirá nada de lo que pasó aquella noche. Que, pero sí ha dicho que se bajaron 12 maletas. Ayer esto Ábalos lo ridiculiza. Allí estaba el Dama. Yo creo que más que la parte de Koldo, que esa, será interesante ver qué ocurrió en Baleares, qué ocurrió en Canarias y algunos otros episodios, la parte de Ábalos que tiene interés es la del Delcy Gate. Y ahí incurren muchas contradicciones, pero por otra parte no hay indicio, o sea, no hay datos concretos que vayan más allá, que permitan, en fin, ponerlo contra la pared, ¿no?
Brevemente, Javier, que le he cortado a Javier, luego vas tú y terminas.
Muy breve, a ver, el de la comisión de ayer, en la parte que afecta al caso Koldo, la trama de las mascarillas, no ha habido ninguna novedad. Queda claro que Ábalos y Koldo comparten la misma estrategia de defensa de su gestión y de ataque al Partido Socialista, a Santos Cerdán, en este caso el secretario de organización del PSOE, que es lo que ocurrió ayer. Pero hay una estrategia conjunta de Koldo y de Ábalos a la hora de contestar a la pregunta. En cuanto a la crisis de la vicepresidenta de Venezuela, es que Ábalos no es creíble en nada. Es que Ábalos, cuando se conoció esta historia, lo que dijo fue que ni siquiera se había bajado del avión la vicepresidenta de Venezuela, que él había subido al avión a saludarla y que de ahí se volvió a ir. Después resulta que no era así, que se bajó ella, que estuvo unas cuantas horas en la sala VIP, que descargó maletas y las maletas no se sabe cuántas había, ni él dijo que eran maletas solamente de las maletas como un trole de uso personal, pero no es lo mismo que dijo Koldo y no es lo mismo que dicen otros testigos. En resumidas cuentas, la mejor contestación sobre el caso Delcy la ofreció Koldo en una entrevista con El Mundo, cuando le preguntaron qué pasó aquel día, y dijo Koldo, de eso no hablo ni muerto.
Sí, bueno, sí, y claro, luego lo que hubo ayer fue la contradicción de que Koldo, además de decir que no hablaba ni muerto, dijo que se descargaron 6 maletas grandes y 6 maletas pequeñas. Es decir, que es que 6 maletas grandes y 6 maletas pequeñas, y que él las vio. Ábalos dijo ayer que no había habido maletas.
Que no había ninguna.
Ahí desde luego no hay una estrategia coordinada y eso ya se averiguará. Respecto al caso de las mascarillas, Ábalos estuvo ayer muy suelto en efecto y dijo que además que ya no solo le queda creer en la justicia, aunque tampoco es que crea, porque se siente muy solo, claro, lo han expulsado de su partido, por algo será. Yo creo que el ministro va a terminar siendo imputado y entonces el caso se tendrá que derivar porque es un aforado al Supremo. Y hasta entonces él tiene que ser muy prudente en todas sus respuestas. Llevaba muy bien preparada la comparecencia y claro, no podía decir nada que le delatara. Obviamente culpó al subsecretario de su ministerio de todas las gestiones, echó balones fuera y a esperar acontecimientos.
Bien, os voy a liberar ya. Teo, no te vayas muy lejos porque hoy vamos a hablar, hoy Teo viene como invitado también, autor de La muerte del periodismo.
¿Hablar de su libro?
Sí, sí, viene a hablar de su libro, viene como,
muy bien, está muy
como
bien
invitado con su libro, La muerte del periodismo. Ahora hablaremos, después de las 10 vamos a hablar de todo eso y de lo que cuenta, de algunas cosas, porque el libro está muy trabajado. Yo no sé, anda sacado tiempo para escribir este libro, con todas las cosas que tienes en lo alto, pero en fin, luego me lo cuenta.
Porque no duerme, este tiempo no duerme.
Pues viene con cara descansada. A ver, os voy a despedir hoy bien. Hoy no pondrás ni una pega, querido Caravaggio.
No. Hoy no. Voy a elogiar incluso, porque desde que te ven en el mercado comprando flores, qué bonita esa costumbre de ir al mercado a comprar flores, qué bonito. Y eso, y con esta música, pues magnífico todavía.
Él estaba comprando tomate y yo iba a comprar flores. O sea, y nos
pero
vimos en el mercado.
¿Por el día de la madre? ¿O por...
Bueno, mi pobre madre ya, en fin, no. Pero sí, en fin, comprar flores. Y me encontré a mi querido Caravaggio. No, era una hora temprana y no pudimos tomarnos en la cantina. Hablo del mercado de la calle Feria, del mercado en la cantina, que allí es un sitio, tiene su rincón particular Javier Caravaggio. Sí, bien, cierto. Hoy se cumple 200 años de la inauguración de esto. ¿Qué sentirían en aquella tarde en Viena los que fueron a escuchar esto?
Pues lo mismo que sentimos si lo escuchamos en el Maestranza tocado por
sí, pero claro, una cosa que no se ha oído nunca.
Y la armónica de Berlín, por ejemplo.
Una cosa que no se ha oído nunca.
Estoy convencido que todos los que lo escucharon por primera vez estaban seguros de que estaban presenciando algo que no se perdería en la vida, que sería inmortal.
Desde luego es de esas veces que la gloria ha sido bien representada.
Oye, que tengáis un bonito día y Conteo, quédate, que después de las 10 hablo contigo. Hablamos de periodismo, hablamos de nosotros, pero de una manera abierta, ¿eh? No crean que va a ser endogámica. Adiós.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a Mi Día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11 ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aquadeus, ahora más cerca de ti. Procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida. Ahora también en Andalucía.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
Prodetur, Diputación de Sevilla.
Respiremos un futuro más limpio. Trabajamos en sendos planes para mejorar la calidad del aire en Sevilla y área metropolitana con medidas para reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera. Os invitamos a la presentación telemática de las propuestas de dichos planes el día 14 de mayo a las 11:30. Más información en el portal ambiental de Andalucía. Andalucía se mueve con Europa. Junta de Andalucía.
Solarica te trae el sabor del Camino del Rocío. Aprovecha ofertas como el salchichón o chorizo ibérico de la marca Philly por solo 9,19 euros el kilo. O el queso mezcla curado 100 pesetas por piezas o medias piezas a 9,15 euros el kilo. Solarica, tu parada más inteligente este Rocío.
En cuanto me he enterado de que Kik cumple 30 años, pensé que sería algo así. Pero luego cuando fui me di cuenta de que es algo así. Celebramos 30 años más de los que esperas. Más moda, más decoración, más hogar, más accesorios, más Kik.
Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
Carlos Overa, bienvenido. Que hay un capítulo del libro que está muy bien, en A Contracorriente, que te tienes que desnudar en un casting.
Sí, eran todo mujeres. Y cuando llega al final me dice una voz desde el fondo: Carlos, ¿a ti te importaría desnudarte? Y pensé, lo que buscan es saber si yo tengo o no valor para afrontar cualquier circunstancia, por extraña que resulte, en un plato, en un directo. Y me desnudé.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Y vamos ya a la otra tertulia con... Podríamos haber dejado la novena para recibir a la novena de Beethoven. Bueno, lo que tú quieras, Javier. Yolanda Garrido, buenos días.
Hola, buenos días.
Bea Rodríguez, buenos días. Y David Hidalgo, bienvenido, ¿qué tal?
Gracias.
es que estamos hoy con la novena porque hace 200 años, bueno, ya os, lo sé que lo sabéis vosotros que sois muy
si estamos pesaditos, si ya sí. Te escucho, desde las 6 de la mañana hasta con la novena.
No, a las 6 y media lo dije porque era el momento de decirlo.
Pero ya está, ya se ha dicho, no te tonde con la novena.
Vale, quítasela. Él ponle, bueno, hay ponle el reggaetón, ponle a...
También hay gente que se incorpora
a David,
ahora
ponle
y
el reggaetón.
No lo escucho a las 6 y media, después, lo está escuchando ahora.
Traemos un tema súper nuevo de Rosalía y Vigor lo pone una vez y ya no lo pone más. Es que él pone según su gusto.
Pero hombre, entre el nuevo de Rosalía y la novena de
Rosalía
los 200
siempre.
Años...
Eso la ha bailado tú en la feria de los
hermanos. Me digo cómo se mueve
no,
la
es
silla.
Que quiere, quiere patar. Esta noche ha sido... ¿pero qué es la Met? La Met Gala.
La Meteosat, el de satélite Meteosat. Borra, esto es una gala.
¿Sabes qué? Esto lo pones a propósito porque yo no me gustan nada los acrónimos, o si no se explica,
bueno,
claro.
Bueno, pues a ti que te gusta tanto el arte, Met es Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, Met,
bueno,
¿eh?
Y
es
el Metropolitano, gala. Pero ponen Met Gala y no me imagino en el Metropolitano. Bueno, explica lo que tengas que explicar.
La pregunta es por qué los guionistas de este programa me han puesto a mí para comentar el postureo neoyorquino, porque yo no tengo ni idea de moda, podía haberlo hecho Beatriz, Yolanda, pero me la han puesto a mí, por lo tanto yo voy a comentar qué ha pasado en la Gala Met. ¿Qué es la Gala Met? Son como los Oscar de la moda, son nacidos en el año 48 para recaudar fondos para este museo, pero se ha ido transformando en una icónica exhibición de moda y ahí el que va más estrambótico es el que más sale en la foto. Entonces los invitados desfilan según un código de vestimenta establecido. Este año la temática ha sido bellezas durmientes y también aborda el tema de la sostenibilidad y naturaleza. Te invito, Vigorra, y a todos los oyentes a que se metan en internet, pongan Gala Met y vean, por ejemplo, a Penélope Cruz, que ha ido con un vestido negro de Chanel. Iba normalita, sí, iba, ¿verdad, Yolanda? Normalita. Para lo que hemos visto.
Sí, sí, sí.
Shakira es la primera vez que iba vestida de Carolina Herrera. Rosalía iba vestida de Dior con un tocado.
Con un tocado que le cubría la cara.
Como sí. De mantilla. Sí, no sé sí. Si eso está muy de moda. Quizás en Nueva York no está muy vista la mantilla. Karol G
bueno,
iba vestida...
de mantilla tampoco. Bueno, una redecilla que le cubría la cara.
Perdón, una redecilla. Vigorra, quiero que veas exactamente, lo puedes buscar en internet, una chica que se llama Emily Ratajkowski. Porque Emily... pues lleva un traje tan extravagante que yo creo que no llevaba ni traje. Llevaba algo por encima, se le ve toda la ropa, todo lo de interior, no sin ropa. Y bueno, los anfitriones eran Jennifer López.
Qué casualidad que tú te fijaras en Emily Ratajkowski. Es una casualidad, ¿verdad?
No, todas eran muy guapas, pero es que Emily Ratajkowski.
Qué casualidad que tú te fijaras en eso.
¿Ya lo has visto lo que llevaba puesto?
No sé, hay muchas fotos de
Emily. No, pero pon Emily Ratajkowski Gala Met 24 y te saldrá. Bueno, también iba, había hombre, Bad Bunny, que era uno de los anfitriones. Que iba con un sombrero que parecía el Capitán Garfio. ¿Lo has
feo,
visto?
¿Sí? No me gusta nada.
Bueno, Elsa Pataky y Chris Hemsworth también han
tampoco
ido.
Tampoco me han gustado.
¿Tú crees que están enamorados?
Pues mira, cuando están juntos, digo yo, no lo sé.
Él le pasa la mano por el hombro como si fuera el padre. No me ha gustado mucho.
¿Sí? ¿No te ha gustado eso?
No parece que estén
igual
enamorados.
Es a la hora de posar, ¿no?
Puede ser que sea para pose. Irina Shayk, la ex de Cristiano, estaba muy guapa. Nicole Kidman. Es que, ¿sabes qué me pasa a mí con Nicole Kidman?
¿Qué te pasa?
Que la veo en las películas ya antiguas y cuando la veo ahora con la edad que tiene, digo, sí. Uy, esta Nicole Kidman que mayor. Claro, tú la estás viendo todavía en las películas,
sí, hombre,
de
pero está
hace
muy
20
guapa,
años.
Se
pero aquí,
muy bien,
sí, lo que ya sé, aquí uy, debe ser esta.
Ponla, Vigorra.
Esta. A mí me ha salido la del año 23, que va imitando a Herbur, a... Audrey Hepburn y está muy...
A ver, que yo aquí en directo que buscar yo mismo aquí.
Mira, es como un vestido dorado, completamente transparente, se le ve todo el pecho y sí. Todo el culete, entero, porque es un...
Este debe ser, que lleva en las orejas como unas alas.
No, ese no.
Pero ¿por qué me complican la vida?
No, hombre, para que tú vayas viendo lo que
pasa.
Para
que valore, para que valore.
Pasemos a otro.
El de Shakira, ¿lo habéis visto?
Sí.
El de Shakira es el lacito de una caja de bombones, no voy a decir la marca.
¿Pero dónde lleva el lacito?
Sí, ya se lo digo.
Ella entera es un lazo.
Bueno,
ella entera
hay una que lleva un vestido que empieza el vestido aquí y acaba en...
Una cola más larga que la esperanza.
Ella seguro.
Aunque aparte de Emily Ratajkowski, para mí la mejor fue Rosalía.
Dale con Rosalía.
No, pero eso es la visión tuya.
¿Pero Rosalía también estuvo?
Te he dicho que estaba Rosalía, Vigorra. Y Jennifer López también.
¿Y el anillo para cuándo?
Que por cierto, Jennifer López iba envuelta en brillantes. Ahí cada cual lleva el traje más llamativo. ¿Has visto cómo va Jennifer López, no?
Es que de eso se trata. A mí lo que no me gusta son los hombros, ¿verdad? Que lleva así como una protuberancia así como para arriba. Una cosa muy fea.
¿Tú te pondrías eso para ir a algún sitio, una boda?
Yo no.
¿Tú, Beatriz?
Yo soy más discreta.
Yo, depende de cómo me coja el cuerpo.
La reina Leticia, y pasamos a otra noticia, porque has traído la noticia, pero no eres capaz de enseñarme cómo iba la esta chica que habéis dicho.
Vamos a buscar
la Ratajkowski.
Es digna de ver.
se ha lesionado un pie, la vimos el otro día en una recepción que estaba sentada.
Sí.
Pero ayer en el Teatro Real, creo que fue en el Teatro Real, ¿no? Donde
mira,
apareció en
ayer
zapatillas.
Lunes, llegó al Teatro Real, como bien dices, para asistir a un concierto organizado por la Fundación Princesa de Girona y se le ha visto cojear debido a la molestia que le ha causado una lesión. ¿Qué lesión ha sido esa? Bueno, iba con unos zapatos con los cordones sin atar, con...
Una zapatilla,
para que vamos a dar más vuelta. Y es que resulta que yendo, caminando por el palacio, se ha pegado un golpe y pues se ha hecho daño, se ha roto un pie, un dedo del pie.
¿Pero porque se le ha enganchado en algún sitio o ha pegado el golpe? ¿A ti nunca se te ha enganchado el dedo de un pie?
No,
en
afortunadamente
algún mueble
de la casa. Afortunadamente no, yo no camino descalza, no me gusta caminar descalza por la casa, pero hay gente que sí lo suele hacer y entonces tiene este tipo de percance. Entonces ha apuntado que tiene un tiempo de convalecencia, son entre 4 y 6 semanas lo que tiene que hacer porque se le han inmovilizado. Cuando te pasa una cosa de esa en un dedo, lo que te lo atan al lado para que no se mueva nada. Y entonces, claro, pero no puedo utilizar tacones.
Anda,
ni muchísimo menos.
Soy el neuroma de Morton Ballista.
Claro,
la pobre.
Es que eso, es que tiene las dos cosas. Ahora se ha pegado el golpe y ya hace un par de semanas, creo, la vimos con este neuroma de Morton que tiene, que la trae a maltraer, y ahora la rotura del dedo del pie.
Madre mía.
Entonces hay que tener mucho cuidadito a la hora de ir descalzo, porque te puede enganchar con una silla, con una mesa, darte un golpe y...
Pero entonces la reina Leticia, cuando está en Moncloa, en Zarzuela, en su casa, va descalza, ¿es lo que tú estás diciendo?
No, lo que estoy diciendo no, lo que ha sido, que ella iba descalza.
Oye, ¿qué pie
se ha pegado un chocazo?
No habrá sido el izquierdo, para colmo, ¿no?
Pues mira,
no ha trascendido.
No sé si es el derecho, o sea, fracturado un dedo.
Por las veces que la hemos visto aparecer, deberíamos ya saberlo. Pero yo
hombre, a mí, yo le diría a mi reina Leticia que no ande descalza por la casa, que después un frigorífico, por ejemplo, que tenga un charquito por debajo, te puede electrocutar. Eso me lo
pero dice muy bien de ella que estando fastidiada,
hombre,
acudiera.
Ella va a continuar con su agenda. Pero bueno, tiene que estar entre eso, entre lo que hemos dicho, entre 4 y 6 semanas con este tipo de calzados, porque no se puede poner otra cosa. Tiene que estar poniéndose frío en el dedo, porque el frío es antiinflamatorio, en fin, y guardar reposo en la medida de lo posible.
A la reina Leticia lo que le pasa, Vigorra, es que ya va cumpliendo una edad como todos nosotros y tenemos nuestras roturas y averías. Y
eso
como,
no tiene nada que ver.
Hombre, claro que tiene que ver.
No tiene nada que ver.
Por muy reina que sea, tiene que tener sus problemitas también.
Bueno, sí.
Uno lo tenemos en el hombro, otro en la rodilla, otro...
No. A medida que van pasando los años, te van saliendo las goteras. Eso es así.
A eso me refería.
Las goteras van saliendo con los
años.
Pero
es un accidente.
Pero con 15 años tú te puedes chocar con una silla o con una mesa, bueno, y te rompes un dedo del pie tranquilamente igual. O sea que eso, en ese sentido, no. Así que nada, a ver si se pone bien.
Pero que alabamos el gesto, que tiene que ir allí, fue al concierto, si se había comprometido, pues iba con zapatillas y ya está. 22 años después sale a la luz una escena del Señor de los Anillos. Ayer hablábamos de que se había muerto Bernard Hill. Una escena que no se había visto nunca. ¿Por qué ha salido
pues
a la luz
así
ahora?
Así es, desde luego, si Tolkien levantara la cabeza se pondría súper contento, porque mira que está dando de sí esa ingente obra que tiene. Bueno, pues es en la primera parte de la película, que ya sabéis que hicieron una trilogía, al igual que el propio libro, es la denominada La Comunidad del Anillo. Era una escena en la que se veía a Gandalf y a Frodo con una conversación muy amena, en la cual el mago le mostraba al hobbit sus conocimientos sobre el Sindarin. ¿Os acordáis de lo que era el Sindarin, alguno de vosotros?
Yo no.
Era la lengua de los elfos.
Ah.
Cuidado la imaginación de Tolkien para inventarse toda una lengua.
Sí, tiene el nombre de líquido palasma. ¿Te ha tomado el Sindarin?
Pues no, pues era la lengua de los elfos. Y
sí.
Bueno, pues ahora ha salido esta escena, seguro que van a salir otras muchas más. Yo me imagino que también todo esto viene al hilo de que se está preparando un nuevo videojuego del Señor de los Anillos y es una forma de darle un poquito
publicidad.
De más publicidad, ¿verdad? Es un videojuego que lleva por título Tales of the Shire, que es el Señor del Condado, y ahí pues podemos vivir la vida de un hobbit, transportarnos, transmutarnos a esa aldea idílica e ir por ahí pues modificando modificando y, por ejemplo, decorando el típico hogar de los hobbits, que os acordáis cómo era, ¿verdad? Sí. Así redondo, sí, sin esquina, en fin, la imaginación.
Tiene bueno que no tiene
pequeñito.
Rincones,
¿tú
no
te acuerdas que al final del libro del Hobbit había como un alfabeto, creo que es el Sindarin, donde sale un muñequito que parece como jeroglífico egipcio? Yo de pequeño hacía código secreto con eso, le asignaba una letra a cada signo y escribía frases para que nadie supiera que ella mejor estaba enamorada de no sé quién, ¿sabes? Eso es el Sindarin.
Pero pues en elfo, eso en elfo, me imagino, ¿no?
En elfo, a mí me gusta mucho el lenguaje
eso
de los
elfos. Eso para que no te pillara tu madre, ¿no?
Efectivamente.
Egenin, it's from the verb egeno.
Plural, not singular.
That's right.
Ahí está.
It's Sindarin, a language of elves.
El ganador de Eurovisión 2024 ya está elegido en Spotify.
Atención, que normalmente las apuestas y los sondeos no se equivocan. Os voy a decir los sondeos que hay ahora mismo en Eurovisión. El campeón, el ganador de Eurovisión, sería en este momento Croacia con Baby Lasagna, seguido muy de cerca por Suecia. Baby Lasagna, que significa bebé lasagna, exactamente.
¿De dónde es?
De Croacia. Ese es el que está, es favorito en este momento, y también Suecia. Y el tercero favorito es Ucrania, que por cierto tiene una puesta en escena impresionante, simula la caída de misiles a modo de protesta por la invasión rusa. Pero esos son los sondeos, y otra cosa es lo que Spotify ha hecho público en su plataforma analizando lo que prefieren sus oyentes, las descargas de los oyentes de Spotify. Según estas descargas, no sería Croacia la ganadora, sino sería la canción Europapa de Países Bajos. Y en ese caso, España, que en los sondeos está en el puesto 23, sube bastante. Zorra ocupa el sexto lugar en Spotify en ranking y ha conseguido elevar su escucha más de un 50%. A ver si Zorra va a dar al final una sorpresa. De momento está bastante valorada. Por cierto, hoy Chanel, que no es la que participa, que lo hizo el año pasado, sí participa como a modo de exhibición en la primera semifinal de Eurovisión, que ya es hoy. De 15 países pasan a la final 10 y 5 se quedan fuera.
O sea que ahí compite también España en esa...
No, España no compite porque España está en el Big Five. Son las cinco televisiones más potentes. Hay cinco países que van directamente a la final. Sí, entre ellos solo España, cinco. Lo que más pagan.
Solo cinco.
España, Alemania...
Sí, porque España siempre queda, no será por cómo quedan en la clasificación, porque queda siempre
muy
por atrás.
Si España tuviera que pasar a las semifinales, no pasaba nunca.
Es por tradición quizá lo de los Five, ¿no? De los que estuvieron desde el principio, sí, y que nunca fallaron, porque España no ha fallado jamás.
Hay que ver cómo han remontado la Eurovisión, que estaba ya, o por lo menos la impresión que yo tengo. De que era una cosa un poco hace unos años.
Hubo una temporada en el que todo el mundo veía Eurovisión. Después aquello como
cuando
que bajó.
Chicos, ¿no?
Sí, cuando éramos pequeños todo el mundo estaba entusiasmado cuando llegaba Eurovisión.
Cuando bajó Eurovisión, cuando empezaron a elegir las canciones que representaban los países, el público. Es decir, el 100% era lo que el público en sus casas, con las risas, y ahí salió Chiquilicuatre y otros espasmos. Después ya se pusieron más serias las televisiones porque se estaba degradando Eurovisión y dijeron, vamos a poner un jurado profesional. Y ahora es mitad y mitad. Hmm. Y ya van canciones un poco más dignas. A mí la que me gusta este año de verdad es Países Bajos. Europapa
de Papa de
Papa Gorda.
¿Papa?
Esta es la que Spotify dice que va a ganar según las descargas en su plataforma de streaming.
George Clooney cumple 62 años.
Sí.
Y sigue tomando café.
Y va a seguir. Qué guapo
la cara que se le pone a Yolanda Garrido.
Vamos,
pensando en George Clooney.
Vamos, me va a decir que el hombre no es guapo. Guapísimo.
Tiene 62 años.
Está sobrevalorado.
No, para nada. Es guapísimo. Vamos,
George
tiene
Clooney,
un porte.
Tú te lo encuentras por la calle sin tú sabes que es actor y ni lo mira.
Pero estamos hablando de su trabajo.
Yo soy más guapo que George Clooney.
Estamos hablando de su trabajo como actor y como director de cine.
Sí, bueno, está diciendo que es guapo.
Sí, es guapo.
Vigorra es más guapo que George Clooney. Pasa que Vigorra no es actor. Vigorra podría incluso hacer un anuncio de café y sería la monda.
Hombre, un anuncio de café por lo que consumo, sí. Por lo otro, no.
Las cápsulas de café.
Bueno, pues le han rendido
homenaje. Baby, ¿cómo? Unicycler, baby.
No, pero por la voz de George Clooney.
Por la voz de George Clooney, digo, ahora
eso,
que
ya, eso es más complicado. Más complicado. Bueno, le han rendido homenaje porque es leyenda como actor, como director. Ha celebrado sus 62 cumpleaños. Y bueno, aparte de que han subido pues ese talento que ha estado mostrando las pantallas, ha dejado la marca, han querido remarcar la marca que ha dejado en la industria del entretenimiento y demás. También han hablado de su trayectoria amorosa, porque ha sido muy integrante, muy desde el principio. Comenzó su matrimonio con la actriz Talia Balsan en el año 89, una unión que duró muy poquito, hasta el año 93, y después no quería saber nada del matrimonio. Es más, sus amigas Michelle Pfeiffer y Nicole Kidman apostaron $10,000 cada una a que sería padre antes de cumplir los 40 años. Ambas se equivocaron y le mandaron el cheque
a él.
A él, de la apuesta que tenía.
Hombre, con $20,000 diría él, pues ahora no soy padre.
Y yo los 20, no, cuando llegó a los 40 años, que es la fecha que habían dicho. Entonces él devolvió ese cheque y dijo que nada. Pero ¿qué pasa? Después volvió a decir, os devuelvo el cheque, pero doblo la apuesta. Antes de los 50.
Sí.
Pero tampoco. Entonces conoció a los 53 años a su actual mujer, que se llama Amaral. Se lleva 16 años con ella, él tiene 62, ella tiene 46, y bueno, pues capturó su corazón, tienen dos niños. Anda. Y bueno, pues
y ahora ya se ha hecho abuelo.
La vida.
No. Directamente, hombre, tendría edad de ser abuelo.
Ah, bueno, 62 años, sí. No, no tiene pinta de ser abuelo.
Oh, yeah.
No tiene
ninguna pinta. Nunca.
Melendi, constructor de viviendas de lujo, ¿esto qué es?
Esto me está montada en el dólar, ¿eh?
Por ahí va a ganar más dinero con la música.
Hombre, bueno, no le va mal, porque tiene el tema de la música, tiene el tema de la televisión que triunfa mucho en algunos programas. Y resulta que en 2021 fundó de la mano de otros socios May Home Sociedad Limitada, que es una empresa de construcción que enfoca su trabajo sobre todo, es muy listo, en el sector de lujo. Bueno, 3 años después es el administrador único. Él supervisa personalmente todas las obras que tiene contratadas, es dueño de otras 3 empresas y socio de 2 más. Y bueno, este hombre vale un potosí, ¿eh?
Mira, para que vea.
Montadito, montadito. Yo no sabía nada de esto. Esto ha trascendido ahora.
Sí, sí.
Estos negocios de Melendi.
O ha colocado bien sus dineros.
Lo ha colocado bien, claro.
Ha sido inteligente, ha sido listo.
Tú sabes que la chica que estuvo aquí el otro día, Dama, es una de las chicas de Melendi.
¿Y eso qué aporta a la información?
Nada. Pero esto como es una, como una tertulia un poco frívola,
no sé ahora, voy a decir una maldad, pero y sin leer un libro, porque una vez le hicieron una entrevista que yo guardé, era cuando yo hacía el programa de libros y me tomaba muy en serio estas cosas, le hicieron una entrevista en un periódico de esas de pregunta-respuesta y confesaba él que no había leído ningún libro, pues ya digo, había tenido éxito musical.
Te digo una cosa, para no leer un libro
no había leído un libro.
Porque las letras de Melendi me parecen muy bonitas.
Lo de la poesía es otra cosa.
No, pero es difícil una persona,
la poesía es otra cosa.
Escriba también si no se ha leído un libro. Si
no, pero es sentimental.
Pero muy bien, o sea, que tenga esa bis, te lo digo, David, para que... sin leer ni un libro. Fíjatelo.
No, a mí la faceta que más me gusta de Melendi es la otra, que tiene hijos con 4 mujeres diferentes.
¿Y eso es lo que a ti te atrae?
Sí, lo que más me ha llamado la atención cuando lo conocí, digo, mira, está con una un hijo, con otra otro hijo, y ya creo que va por la quinta que ya ha sentado la cabeza.
¿Cómo no? ¿Cómo iba a reparar
no,
en eso?
No, son cosas en las que yo me fijo, cada
pues
uno
yo
se
me fijo más en los negocios.
Pues yo ni lo sabía, ahora. Ni sabía esto que tú acabas de comentar.
Claro.
No sabes nada.
Anda que no.
Vanessa Martín anuncia una gira exclusiva de conciertos con un doblete en Marbella.
Me ha saltado,
porque tú ya estabas hablando demasiado.
No, perdona,
perdón, lo de Melendi, sí.
Yo tenía una noticia muy bonita sobre una pintura.
Ah, sí, pero esta pintura es una gran pintura, vamos a darle su sitio. Ahora después.
Después a ver si me queda sin tiempo y yo no voy a hablar.
No, después de las 10 hablamos del origen del mundo.
¿Me vas a dar tiempo a partir de las 10?
Sí, gracias. Sí. A partir de las 10 vamos a hablar del origen del mundo, de lo que ha pasado allí. Bueno, Vanessa Martín y así terminamos con música. Que anuncia gira, pero algo en exclusiva de esta gira,
va a estar
algo particular.
En Starlight Marbella, donde hará doblete, también estará en Barcelona, en Huelva, el 4 de agosto, en el Cabaret Festival en el Puerto Santa María, el 15 de agosto, y va a hacer una mini gira donde también va a ir a Latinoamérica. A mí me encanta Vanessa Martín.
Hay una canción de Vanessa que no me la ponéis, que es preciosa, la vi el otro día, digo, pero si no me la han puesto nunca. Nudo, creo que se llama.
Nudo.
Nudo.
Bueno, pues ahora empezamos.
A lo mejor no
es
así el título.
A mí me gusta Vanessa mucho al principio, ahora menos.
Oye, ¿por qué?
Porque ya, lleva la contraria.
Porque la veo, ¿tú de llevar la contra?
No, te voy a decir mi argumento, porque veo que se repite mucho, un cantante tiene que ir evolucionando.
Pero eso si canta, llama... igual...
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Canal Sur Radio.
Y gracias a las últimas lluvias hemos superado la peor sequía conocida. Y gracias a tu ayuda lo hemos hecho sin restricciones. Sigamos cuidando el agua, porque no sabemos cuándo, pero la sequía volverá. Recuerda que no hay agua que perder. Emasesa, tu empresa pública del agua.
Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
Sí, celebramos 30 años más de los que esperas. Ahora 650 gramos de gominolas Haribo en diferentes sabores por solo 4 euros. O gas de helio junto con 30 globos incluidos por solo 20 euros. Solo hasta fin de existencias. Visítanos, celebra, ahorra. KIK, más de lo que esperas.
Solarica te trae el sabor del Camino del Rocío. Aprovecha ofertas como la tortilla de patata de 1,25 kilos Bahía Gourmet con o sin cebolla a 7,14 euros y la caja de 2 kilos de filete de pollo empanado a 9,85 euros. El kilo te sale a 4,93 euros. Solarica, tu parada más inteligente este Rocío.
Van a dar las 10 de la mañana y ya están abiertos nuestros concesionarios Kia.